Los efectos secundarios de las vacunas descritos son normalmente leves, excepto algunas complicaciones potenciales concretas con una serie de vacunas. Con el uso continuado, aunque ya hay millones de dosis administradas en todo el mundo y contamos con una casuística importante, se podrán ir describiendo y añadiendo nuevos efectos que se tendrán que demostrar si existe una causa y efecto con dicha vacuna. Uno de los argumentos de las personas reacias, temerosas o antivacunas es la posibilidad de los efectos secundarios a largo plazo, sobre todo por los bulos existentes en la red al introducir material genético viral en vacunas de ARN mensajero. Nuestro argumento como sanitarios ha de ser doble. Por un lado, el material genético del virus no se introduce ni se integra en el ADN de nuestras células, salvo en el caso de las vacunas de vectores víricos. Por otro lado, los efectos secundarios a largo plazo de medicamentos nuevos solamente se van a saber con el paso del tiempo y esta variable no la podemos modificar. Pero para combatir la pandemia de manera eficaz, y las vacunas han demostrado serlo, necesitamos actuar en el momento, en el ahora. Muchos de los medicamentos que se prescriben, administran o autoadministran por los pacientes son medicamentos novedosos de los que desconocemos efectos secundarios a largo plazo y son recibidos como grandes avances de la farmacología. ¿Por qué estas vacunas no? Los efectos secundarios a corto plazo, hasta 72 horas en la postadministración, son bastante comunes a todas ellas y se suelen relacionar con la reacción local del punto de inyección y con la primera estimulación inmune frente al virus. Los más frecuentes, hasta 1 cada 10 dosis administradas, pueden ser fiebre, cefalea, artralgias y mialgias, reacciones locales en la zona de la punción con dolor, aumento de la temperatura y eritema, adenopatías locales y dolorosas en cadenas ganglionares localizadas en la cercanía al lugar de punción, insomnio o letargia, e hiperhidrosis o sudoración nocturna. Los efectos secundarios a medio plazo son muy raros y han sido rápida y ampliamente investigados para poder actuar de manera inmediata sobre el proceso de vacunación. Los más frecuentes son los siguientes. Parálisis facial periférica aguda, con la vacuna de Comirnaty, síndrome de Guillain-Barré y mielitis transversa con Vaxzevria, miocarditis y pericarditis. Existe un mayor riesgo de miocarditis y pericarditis tras la vacunación con Spikevax, que puede aparecer hasta en un plazo de 14 días tras la vacunación. Se han observado con mayor frecuencia tras la segunda dosis y en varones jóvenes. La evolución de la miocarditis y la pericarditis vacunal no es diferente al curso de la miocarditis o la pericarditis en general. Se debe indicar a los vacunados que acudan inmediatamente a un hospital si presentan síntomas indicativos como dolor torácico agudo y persistente, dificultad para respirar o palpitaciones después de la vacunación. Aún no se han caracterizado el riesgo de miocarditis tras una tercera dosis, 0,5 ml 100 microgramos, o dosis de refuerzo, 0,25 ml 50 microgramos de Spikevax. Hay que tener en cuenta que también se han descrito, aunque con menos frecuencia, con la vacuna de Pfizer. Luego también está el síndrome de trombosis con trombocitopenia en la vacuna de Janssen. Se ha observado con una frecuencia muy rara y en algunos casos acompañado de hemorragia. Esto incluye casos graves que se presentan como trombosis venosa, incluyendo localizaciones raras como senos venosos cerebrales o venas esplácnicas, o trombosis arterial concominantes con trombocitopenia. Algunos casos tuvieron un desenlace fatal. La mayoría de estos casos ocurrieron en las primeras 3 semanas tras la vacunación. Este síndrome requiere un manejo clínico hospitalario. También está la posibilidad de la trombosis venosa y del seno cerebrovascular con la vacuna Vaxzevria. Frecuencia muy rara de casos de trombosis venosa y del seno cerebrovascular sin trombocitopenia dentro de las 4 primeras semanas tras la vacunación. Trombocitopenia con Vaxzevria o Janssen. Se han notificado casos de trombocitopenia, incluida la trombocitopenia inmune, normalmente las primeras 4 semanas después de la vacunación. En muy raras ocasiones, estos casos se presentaron con niveles muy bajos de plaquetas, menos de 20.000, y o se asociaron a hemorragias. Más frecuentes en personas con antecedentes de trombocitopenia inmune, por lo que si una persona tiene antecedentes de trastorno trombocitopénico como trombocitopenia inmune, se debe considerar el riesgo de desarrollar bajos niveles de plaquetas antes de administrar la vacuna y se recomienda realizar un seguimiento de dichas plaquetas después de la vacunación o administrar otro tipo de vacuna. Existen pocas contraindicaciones absolutas a la vacunación, pero se aconsejan las siguientes precauciones. En personas alérgicas a otras vacunas o medicamentos en general, aunque tengan otros componentes no presentes en la vacuna COVID-19, deben ser observados durante 30 minutos tras la vacunación. La vacunación no está contraindicada en personas con alergias alimentarias, animales, insectos, alérgenos del ambiente, látex u otras alergias. Tras la administración de esta vacuna, debe observarse cualquier posible reacción durante al menos 15 minutos. Las personas inmunodeprimidas, incluyendo personas con VIH, con recuento de CD4 mayor o igual a 200, o en tratamiento inmunosupresor, incluyendo los corticoides que pueden utilizarse en el tratamiento de la COVID, pueden tener un riesgo aumentado de padecer COVID-19 grave y deben recibir la vacuna a menos que esté contraindicada. Se recomienda administrar una dosis de refuerzo a personas en situación grave de inmunosupresión, como trasplantados con órgano sólido o en lista de espera de trasplante, receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, personas con inmunodeficiencias severas, personas con tratamiento con fármacos anti-CD20, los pacientes con enfermedad oncohematológica en tratamiento quimiorradioterápico y aquellos con patologías de base que requieran de tratamiento inmunosupresor. Estas personas tienen un riesgo elevado de que se produzca una respuesta inmune inadecuada a la pauta convencional.